Madrid en Hora 20 con Jorge Iván Cuervo, Miguel Gómez Martínez, Juan Pablo Estrada y Juan Esteban Lewin. Hora 20, líder de opinión en la radio colombiana, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR 2 2017. Caracol Radio, más compañía. Dirige y conduce Diana Calderón. Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 48 minutos. Bienvenidos. Aquí están las noticias y el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y saludamos también a quienes nos acompañan. Juan Pablo Estrada, abogado, profesor, buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para mis compañeros aquí en el panel de Hora 20 y para la siempre nutrida audiencia del programa.
Juan Esteban Lewis, director de La Silla Vacía.
Diana, muy buenas noches a los compañeros en la mesa y a toda la audiencia de Hora 20.
Miguel Gómez Martínez, ¿cómo está usted?
Muy bien, feliz de estar aquí, gracias por la invitación, Diana.
Y también está con nosotros Jorge Iván Cuervo, profesor y analista.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los panelistas y por supuesto a la audiencia.
Pues hoy vamos a hablar de muchos temas, llegamos al debate con una gran cantidad de temas judiciales y políticos que han sacudido la agenda este día, medidas importantes en contra de actores importantes del caso de Brecht, las FARC y sus bienes y su partido político y las polémicas propuestas por la reforma política y algo más de la fiscal Ortega. Ya hemos revelado hoy en Caracol, en primicia, cómo se desarrolló el alquiler de ese vuelo para poder llegar de Aruba a Bogotá. Pueden ustedes verlo en www.caracol.com.co. Sobre el tema de Odebrecht en Colombia, hay que decir que el tema se volvió a mover con decisiones como que hoy se le dio orden de cárcel a José Elías Melo, el expresidente de Corfi Colombiana y uno de los socios en la concesión de la Ruta del Sol. El juez que tomó la decisión contra Melo dijo que hay evidencias de delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, como lo sostiene la fiscalía, y que conocía de las exigencias económicas del ex viceministro Gabriel García Morales. El otro hecho tiene que ver con el senador Bernardo Elías, el Ñoño, al que la Corte Suprema le mantuvo la orden de encarcelamiento y lo señala de la autoría de delitos como de concierto para delinquir agravado por el lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Y además, en el otro caso de corrupción en Colombia, Estados Unidos oficializó el pedido de extradición del exfiscal Luis Gustavo Moreno y su socio Leonardo Luis Pinilla. Vamos poco a poco con todos estos temas. Una primera opinión de ustedes sobre estas medidas y los anuncios de hoy en medio del clima de rechazo a la corrupción en la justicia. ¿Qué efectos tiene la decisión en el caso de José Elías Melo, por ejemplo, para empezar? Juan Esteban Lewin.
Pues Diana, creo que es una decisión de unas dimensiones mayúsculas. Creo que lo es por varios motivos. El primero es que en esta reciente oleada de corrupción, no solo el escándalo de Odebrecht, sino de los demás escándalos que han sacudido los últimos meses, nos habíamos centrado, o se han centrado las noticias básicamente, sí, aparte de algunos casos muy pequeños, en políticos, ¿no? Entonces está ondeando esta idea de que la clase política es toda corrupta, de que la sociedad debe rechazar a los políticos tradicionales, y este es el primer capturado que claramente no es político, a pesar de haber tenido cargos en el pasado en el sector público, sino que es un representante muy importante y connotado de la élite empresarial colombiana, ¿no? Presidente de la banca de inversión del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues es una persona realmente importante en el entramado empresarial. Y entonces esto nos debe recordar, y por eso creo que es muy importante en primera medida, que la corrupción, si bien seguramente ha hecho metástasis en la clase política, no es solo ahí, y no es un problema solo de los políticos. Y eso no es una cuestión de rechazar a los políticos, sino de entender esos otros vínculos que tiene con otros espacios. Entonces yo creería que eso es lo primero, digamos, por lo que me parece que es sumamente relevante. Lo segundo es porque, como lo dije anteriormente, Melo actuaba como parte del Grupo Aval, que es el empresariado, el grupo empresarial más importante de Colombia, más grande, más poderoso. Entonces yo creo que esto empieza a poner unas preguntas no solo sobre los pequeños contratistas del PAE, los alimentos en las regiones y tal, sino sobre el centro del poder empresarial en Colombia. Así como seguramente lo hemos hablado en otros casos, ninguno de estos escándalos implica que todos los políticos sean corruptos. Eso tampoco quiere decir ni que el Grupo Aval ni que todos los empresarios lo sean, pero sí deja la pregunta de quién más coadyuva y hace parte de estos esquemas de corrupción. Todo esto solo para cerrar, recordando que él no ha sido condenado, ¿no? Que él fue detenido, entonces seguramente hay unos elementos, el juez consideró que hay unos elementos fuertes para creer que puede ser el culpable y autor de dos delitos, sí. Pero eso no quiere decir que sea culpable, y está en la etapa de juicio para que se le pruebe que sea culpable o conserve su presunción de inocencia.
A ver, yo creo que son tres cosas las que se deben precisar a nuestra audiencia. Sí. La primera, como lo señalaba al final Juan Esteban, es una medida preventiva. Le están diciendo, usted tiene que atender su juicio privado a la libertad porque hay una inferencia razonable de que usted intervino posiblemente en la comisión de unos ilícitos, y sobre todo por su rol y porque la investigación continúa podría eventualmente entorpecer la investigación. Ahora, no por previsible deja de ser sorprendente y de tener varias lecturas. La primera es que los Néstor Humbertistas y los enemigos de Néstor Humberto van a estar dando su propia lectura. Los unos diciendo que le tocó, ¿no? Ya ve uno en las redes diciendo que es que hay presión del gobierno americano, y hasta decir, los amigos diciendo que era lo previsible, y los que no estamos ni en un lado ni en el otro, pero lo vemos, registramos el hecho, y yo creo que todo lo que le habían pedido que se declarara impedido, los cuestionamientos a su cercanía con el grupo empresarial al que pertenece Jorge Elías Melo, pues hoy quedan esos argumentos sin piso. El fiscal vuelve a mostrar, la fiscalía, pues que bajo, porque eso es un fiscal que es autónomo del despacho del fiscal general de la Nación, pero que allí no ha habido presiones de ninguna naturaleza, y fue la fiscalía la que pidió la medida de aseguramiento. Yo creo que en esa medida se anota un punto el fiscal Martínez. Y lo otro, pues era previsible. ¿Por qué digo que previsible? Porque no puede haber cohechos de un solo lado. Aquí alguien le ofreció dinero a un funcionario, el funcionario ya aceptó que lo recibió, y esto era una estructura plural, una promesa de sociedad que luego se volvió una sociedad SAS, y el cuestionamiento es que uno de los socios hizo toda la tarea sucia de Brecht, un grupo empresarial que ya estaba contaminado, y ahora lo que está apareciendo es que el otro socio lo consintió, lo sabía, lo avaló y se dio sus mañas para poder luego aportar su parte vía la operación de la concesión. Luego, repito, era previsible. La otra incidencia es, además de la del cuestionamiento a imparcialidad o no del fiscal, que repito, es uno de los temas a analizar y en el que, insisto, sale bien librado el fiscal Martínez, viene el otro, es, ¿eso lo hizo solo el doctor Melo? ¿Cómo son los órganos de dirección de Episol y de Corfi Colombiana? ¿Quién más pudo tener conocimiento? Porque es un tema complicado, ¿no? Podría uno decir, ¿viene ventilador de Melo o Melo obró simplemente actuando, pensando en dar resultados, en llevarle a su junta buenas gestiones, y un socio brasilero inescrupuloso lo puso en estas? Luego, el tema apenas está arrancando en ese capítulo de Episol.
Miguel, o usted, doctor Cuervo.
Diana, gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que señala Juan Esteban al principio, de que este caso de José Elías Melo pone el debate sobre la corrupción en otro nivel. O sea, hemos puesto los reflectores en los servidores públicos, en los políticos, y muy poco en el sector privado, y creo que este ya es un buen paso en ese sentido. Es decir, como lo decía Juan Pablo, ni los políticos ni los servidores públicos se corrompen solos. Siempre hay alguien o que corrompe o que pudo haberlo impedido. Creo que la fiscalía se demora. Desde la primera declaración del ex viceministro García Morales, cuando hace su principio de acuerdo con la fiscalía, él allí informó en ese principio de acuerdo que cuando que José Elías Melo estaba enterado y autorizó ese pago. ¿Sí? Habrá que mirar las implicaciones que sostiene frente a la responsabilidad
pero
de
¿sí otro. ¿Fue García o fue el brasilero?
El bueno. Brasilero, a la raíz de una columna que sacó María Jimena Dosán, confirmó eso. Pero la fiscalía conoce ese dato desde la primera declaración formal de García Morales, cuando él dice sí. Se le preguntó directamente, ¿José Elías Melo estaba al tanto de eso? Sí. ¿Lo autorizó? Sí. Y la fiscalía se demoró bastante en eso. el sector privado y la corrupción. Hace una encuesta reciente, se le preguntó a los empresarios y el 37.3% asegura que en general son tolerantes a la corrupción. Es decir, que en un momento determinado estarían dispuestos a contribuir para facilitar un proceso de contratación. Entonces, ahí tenemos un problema complejo. Siempre hemos hecho los análisis sobre el sistema político, sobre el tema de la financiación de las campañas, sobre otro tipo de cosas. Pero el tema del sector privado, de las firmas contratistas, como factor de corrupción, no lo hemos mirado.
Una pequeña pausa porque está muy interesante, ¿no? Pero vamos al break, ya regresamos.